Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, nuevo paso en la guerra comercial de Donald Trump, anuncia aranceles recíprocos para todos los países que graven la importación de productos de Estados Unidos. Dice que es una cuestión de justicia porque a veces sus supuestos aliados se comportan peor que sus enemigos. No ha dado detalles de cuándo entrarán en vigor. Segunda, la Diputación de Badajoz dice que no sabe por qué el hermano de Pedro Sánchez firmó todos los informes anuales sobre su trabajo de forma manuscrita, exactamente igual y no digitalmente como es preceptivo. Es la respuesta del director del área de cultura a la juez que pidió explicaciones sobre este hecho. No lo sé. Tercera, un ensayo clínico con participación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona reduce en un 20% la tasa de mortalidad en pacientes con cáncer de próstata metastásico agresivo. El tratamiento combina dos fármacos, talazoparib y enzalutamida. El estudio se ha presentado en un congreso de la Sociedad Americana de Oncología que se celebra en San Francisco y que próximamente publicará The Lancet. El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres. Y cuarta, Zarzuela distribuye nuevas imágenes de la princesa Leonor a la llegada del Juan Sebastián Elcano al puerto de Salvador de Bahía, Brasil. Allí desembarcará mañana. Es la primera escala americana del buque escuela que ha realizado una travesía de 22 días desde Canarias hasta Brasil. Recuerda, 22 días desde que zarpara de Las Palmas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tan solo tres semanas después de que Trump llegara a la Casa Blanca, tenemos claro que por lo menos ha agitado el tablero geopolítico y se ha propuesto solucionar el conflicto de Ucrania cuando están a punto de cumplirse tres años de guerra.
Hemos tenido una gran llamada y duró mucho tiempo, más de una hora. También he tenido una llamada tras ello con el presidente Zelensky. Creo que estamos en el camino de conseguir la paz. Quiero dejar de ver gente muerta. Queremos poner fin a esa guerra. Es una guerra sangrienta y horrible.
Así de contundente fue su mensaje desde el despacho Oval mientras posaba con una foto del ahora renombrado por él mismo Golfo de América. Tras esa llamada, el Kremlin me aseguró que tanto Trump como Putin han coincidido en la idea de que es posible llegar a un acuerdo de paz. Poco después, Trump llamó a Zelensky, que decía esto sobre esa negociación.
Lo formulo muy claro para nuestros socios. Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas en los que son completamente libres, cualquier negociación sobre Ucrania sin nosotros, no la aceptaremos.
Esta llamada a tres bandas vuelve a demostrar que Europa se está quedando sola en su idea de reconstruir Ucrania. Ya Trump soltó la idea de que iba a ser imposible recuperar el terreno perdido y que también iba a resultar complicado entrar en la OTAN. Su secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que esta negociación es buena para Kiev.
Todos queremos la paz en Ucrania, más pronto que tarde. Todos queremos que Ucrania esté en la mejor posición posible cuando empiecen esas conversaciones, para asegurarnos de que puedan concluir con éxito. Es crucial que lo que salga de esas conversaciones sea duradero. Nada de Minsk 3. No podemos repetirlo. No podemos permitir que Putin vuelva a intentar capturar un kilómetro cuadrado, una milla cuadrada de Ucrania en el futuro.
Ahora, ponte en el lugar de un ucraniano que durante tres años ha vivido en su país la guerra total, el intento de invasión, miles de muertos. ¿Cómo les ha sentado la noticia? Se lo hemos preguntado a Oleksandra.
Es una victoria, digamos, de Putin, si lo hizo Trump primero, sobre todo porque en 2022 el anterior presidente de Estados Unidos, Biden, cortó la relación con Putin y dijo que Estados Unidos no iban a volver a hablar con Putin hasta que se acabe la guerra. La guerra no ha acabado y si el primer paso lo hizo Trump, eso quiere decir la victoria diplomática de Putin que ha conseguido que, aunque no se ha acabado la guerra, se le ha quitado este, digamos, embargo.
Oleksandra es una periodista ucraniana que sigue sin entender por qué Europa no se ha implicado más en intentar llegar a un acuerdo de paz. Ahora ya podría ser demasiado tarde para actuar.
El posible resultado que se puede producir después de este tipo de negociaciones, donde no se tiene en cuenta la opinión de Ucrania y la opinión de Europa, puede salir caro tanto para Ucrania como para Europa. Zelensky sí que ya sabe sobre la llamada, pero sí que no ha participado en ella.
No se fían de Rusia. Y es normal, después de que Putin actuara sin ningún tipo de límites. Son los ucranianos los primeros que quieren la paz, faltaría más. Nos lo cuenta Tetiana, asegura que es fundamental que lleguen a un acuerdo justo.
Lo que nosotros queremos es un fin de la guerra justo. Para nosotros justo quiere decir que no perdamos nuestra independencia, que recuperemos nuestros territorios y que Ucrania pueda recibir la indemnización por parte de Rusia de todos los daños que nos ha infligido.
El miedo sigue estando presente en todos ellos. Tetiana nos cuenta que el paso de una moto o una lluvia fuerte hace que no puedan dormir tranquilos. Le impide disfrutar de planes a medio o largo plazo. Esto es lo que nos cuenta cuando le pregunto por ese día en el que se llegue a un acuerdo de paz.
Estas ganas las tenemos desde el primer momento cuando empezó esta guerra. No podemos hacer planes para mucho tiempo, precisamente por lo de la guerra. Y el día que termine, yo, por ejemplo, lo primero que voy a ver, voy a vaciar la despensa, porque debido a la guerra necesitamos tener siempre una cantidad importante de productos acumulados por si pasa algo.
Hay que ser muy cautos. Por ahora lo que está claro es que hablamos de una jugada de Trump en la que deja claro tres cosas. La primera, que vuelve a poner a Putin en el foco y lo saca del aislamiento internacional. La segunda, deja claro a Ucrania que no tiene posibilidades de entrar en la OTAN. Y la tercera, la que más nos toca, Europa, una vez más, al margen. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Tenemos que ser optimistas. Como te digo, Trump quiere ser el responsable de acabar con la guerra de Ucrania. En el horizonte se va abriendo camino una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Sería la primera que mantienen ambos dirigentes desde que se inició el conflicto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla de un posible acuerdo con vistas a este año.
El realismo es una parte importante de la conversación que no ha existido lo suficiente. Realismo como que las fronteras no volverán a lo que todos quisieran que fueran. Como en 2014, no es una concesión a Vladimir Putin, es una dura realidad del poder sobre terreno de mucho sacrificio, primero por parte de los ucranianos y después por parte de los aliados.
Desde el otro lado, desde Rusia, también se respira optimismo, supongo, con unas negociaciones que hasta China ha celebrado. Nos vamos hasta Moscú para hablar con nuestro corresponsal Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A lo mejor simplifico demasiado, pero allí se considera, digo en la calle, no tanto en el Kremlin, lógico, ni en los medios, ¿se considera esto como una victoria?
Bueno, para aquellos que han empujado esta guerra, para aquellos que consideran que esta guerra es algo correcto, sí. Sin duda, el haberse hecho con una parte muy importante del territorio ucraniano que ellos consideran suya es sin duda una victoria, sobre todo que la posibilidad de que unos acuerdos hagan que sean reconocidos internacionalmente, sobre todo, por ejemplo, Crimea, ¿no?, que nadie reconocía. Si pasa a ser reconocida internacionalmente como parte de la Federación de Rusia, es sin duda una victoria. Pero, a la vez, hay que decirlo, para aquellos que pensaban hacerse con el control de toda Ucrania, claro, no olvidemos que es lo que intentó Rusia desde el principio, intentó entrar en Kiev, pues no puede considerarse una victoria. Lo saben todos, eso es algo evidente, nadie se le escapa, que el objetivo maximalista no se ha logrado, ni de lejos, pero bueno, visto que estamos en una situación de estancamiento absoluto, pues bueno, pues lo van a vender sin duda ninguna como una gran y pomposa victoria.
La relación de Putin con Joe Biden era evidentemente fría, con Europa ya ni te cuento. ¿Es fundamental para Putin salir del aislamiento de la mano de Trump?
Es una victoria moral y sobre todo el posicionarse frente a su pueblo como que el líder correcto solo necesitaba otro líder correcto para entenderse, ¿no? Que con las personas indicadas pues era posible hacer prevaler la cosmovisión de Rusia en el mundo. Eso es posible con Xi Jinping, pero no era posible con Biden, pero con Trump sí que lo es. Entonces, bueno, es una manera de decirle al pueblo ruso que la mano fuerte, ya sea en Rusia, en China o en Estados Unidos, es la mano correcta.
Los muertos. Es imposible saber cuántos rusos han muerto en Ucrania. Los servicios de inteligencia británicos hablan de 300.000, 200 y pico mil. ¿De los muertos habla alguien? Porque son muchísimos, ¿eh?
No, es uno de los temas más peliagudos de tocar como periodista. Nadie te va a dar cifras. Es un secreto de Estado. Hablar de ello hace que los ojos del Estado te miren, que se fijen en ti y que te busquen problemas. Es imposible hablar de cifras. Me imagino que sabremos algo pasados muchos, muchos. Insisto en lo de muchos, lo pongo en negrita y lo subrayo cuando pasen muchos años de lo que está pasando ahora mismo, porque ha muerto muchísima gente. Hay cientos de miles de heridos, muchos de ellos van a volver a Rusia cuando acabe la guerra con serias lesiones físicas y emocionales, y eso va a ser muy complicado de gestionar. Si me permites, te recuerdo que cuando la guerra de Chechenia, que es minúscula comparado con lo que está pasando aquí, dejó decenas de miles de personas fatal de la cabeza, y eso se notó en la criminalidad, en los tipos de crímenes violentos que cometía esta gente, en pobreza y en marginación, y eso se va a multiplicar por mucho.
Seguro que sí. Y la última, te pido una opinión absolutamente personal. ¿Tú eres optimista que se llegue a un acuerdo de paz y que el acuerdo de paz sea duradero, que es la clave?
Yo soy optimista con la paz, digamos, pongamos la paz entre comillas. No creo que vaya a haber justicia, pero sí que puede haber paz, básicamente por el agotamiento de ambas partes. Es imposible mantener esto en más tiempo. Sin más, no es posible. Entonces va a haber paz. Y yo creo que si hay una paz firmada con Estados Unidos, aquí Ucrania y la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, no pintan un pimiento.
Nada.
Si hay una paz firmada entre Estados Unidos y Rusia, Putin va a respetar esa firma junto a la de Trump. Pues eso lo va a respetar.
El problema es en el medio y largo plazo, cuando ya no esté Trump, que también es cuestión de tiempo. Ricardo Marquina, desde Moscú, como siempre. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Adiós. En las últimas 24 horas, y según el Kremlin, Rusia habría derribado cerca de 100 drones ucranianos. En el Donbass, los combates continúan con menor intensidad. Lo explicaba en Mediodía COPE el colega del Mundo, Alberto Rojas.
Nos cuentan que ha bajado algo la intensidad de los ataques por los dos sitios. No sé si está directamente ligado a este esfuerzo negociador o todas las conversaciones a tres bandas que está habiendo, pero sí que esa es la sensación que hay en Ucrania, que poco a poco la guerra va bajando de intensidad después de meses y meses de atasco en el frente, pero en el que seguían muriendo muchísimos soldados.
Rusia ha decidido abrir contra Alberto, por cierto, una causa penal por considerar que pisó suelo ruso sin permiso. Bueno, no fue así. En todo momento estuvo acompañado por un general ucraniano que le advirtió de cuál era el límite.
Ni siquiera estuve en esa zona, estuve en una zona más alejada de la, digamos, de la bolsa que ocupa Ucrania dentro de Kursk, y la orden del ejército ucraniano con el que yo estaba era que no podía en ningún momento pisar suelo de la Federación Rusa. Así lo pongo en el artículo, así lo explico. No sé quién lo ha leído al otro lado en Rusia, pero por eso lo afronto con sorpresa. No sé por qué abren esta causa contra mí, es algo absurdo.
Hoy mismo el Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado que está intentando dar con cerca de 50.000 personas, en su mayoría soldados, desaparecidos desde hace 3 años. Nos vamos hasta allí para hablar con Jesús Baena, es coordinador de terreno en Ucrania para Médicos del Mundo. Trabajan en la zona del Donbass. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, Jesús. Oye, una curiosidad, ¿a qué temperatura estáis ya por la noche en Ucrania?
Ahora mismo creo que es -4, la última vez que miré.
Pues no es demasiado frío para lo que hace ahí por estas fechas, así que ánimo.
Oye, se siente bastante frío.
Sí, sí, seguro. Oye, ¿dónde estáis trabajando? ¿Cuáles son las zonas desplegadas?
Pues en Médicos del Mundo trabajamos en todas las zonas de la línea del frente, que concretamente Médicos del Mundo España trabaja en las provincias de Zaporizhia y Kharkiv. La misión empezó en el año 2015 y desde ese momento pues tratamos de proporcionar servicios móviles de asistencia primaria a estas zonas cerca de donde se producen los combates que se han quedado desabastecidas.
Oye, hablaba mi compañero desde Moscú de la que se avecina en un factor que, del que apenas hablamos porque estamos en otras cosas, en la política, en tal, pero que hay que tener muy en cuenta. El problema de la salud mental os preocupa especialmente, ¿verdad?
Sí, sí, es especialmente preocupante. Se calcula que hay unas 10 millones de personas que pueden estar en riesgo de padecer problemas de salud mental. 4 millones de ellas con afecciones que van de moderada a grave. Es un problema que nos ha preocupado desde el principio de la escalada hace 3 años y al cual pues dedicamos una parte de nuestro tiempo. Tenemos psicólogos en nuestros equipos móviles que se dedican a tratar a personas que tienen este tipo de problemas. Lo hacemos... Sí.
No, dime tú, perdóname, dime tú.
Bueno, la clave en este tipo de circunstancias es utilizar metodologías que sean concretas para esta situación, ¿no? En lugar de utilizar metodologías generalistas de terapia cognitiva que pueden pasar por alto algunos de los problemas raíces que están asociados a estos problemas psicológicos, como puede ser el afectamiento por la guerra, la falta de seguridad, la percepción de falta de seguridad, el temor constante por personas allegadas que estén más cerca de los combates. En lugar de utilizar metodologías que puedan obviar este tipo de circunstancias, se utilizan metodologías que precisamente utilizan estos problemas y tratan de abordarlos de forma racional y de forma pues, que intenten de identificar cuál es la gravedad del problema y evitar que la gente entre en parálisis y que pueda dedicarse a su día a día.
Han pasado casi 3 años ya. ¿Podrías hacerme una foto de cómo está la situación? Una 5 líneas de una crónica. ¿Cuál sería?
Pues la situación sigue siendo muy crítica. Los combates se llevan produciendo a diario muy intensa desde que la escalada comenzó hace 3 años. Hay unas 14 millones de personas que siguen dependiendo de la ayuda humanitaria. Muchos desplazados internos, 3.5 millones de personas que siguen desplazadas dentro de su propio país y más de 2 millones de personas que ahora, siendo desplazadas, se ven obligadas a volver a sus lugares de origen, muchas veces en cuestiones de seguridad muy, muy inestables. Hay más de 2.000 ataques documentados por la OMS a instalaciones sanitarias y el trabajo de los profesionales sanitarios es cada vez más delicado. En resumen, es una situación que sigue evolucionando de forma muy negativa y con el agravante de que los recursos de la gente se han ido agotando a lo largo de estos años y eso los pone en una situación todavía más delicada.
Claro. Oye, esa gente, no te pregunto por tu opinión concreta porque estás para lo que estás, pero esa gente, ¿qué dicen de esta negociación, de esta noticia desde ayer por la tarde, de ese posible inicio hacia un acuerdo de paz?
Pues mira, es muy llamativo ver cómo la gente está tan distanciada de este tipo de noticias de largo alcance, ¿no? Yo creo que la gente aquí no es de comentario fácil y hasta que estas cosas no se acerquen un poco más a la realidad del terreno, la gente en realidad las obvia muchísimo. Además nosotros tampoco, bueno, no es un tema que solemos tratar con la gente con la que trabajamos, pero sí que se percibe este distanciamiento con este tipo de noticias, ¿no? Con este tipo de desarrollo. Por nuestra parte, desde el punto de vista humanitario, nosotros siempre hacemos una lectura en clave de acceso a las personas que necesitadas y en este sentido, bueno, pues cualquier escenario de paz que no mejore esta situación de acceso sigue siendo muy preocupante para nosotros.
Aparte, eso es una observación mía, cada vez que estás allí te das cuenta de que aquello es un nido de espías en todas direcciones, nadie se fía de nadie y eso también influye mucho, seguro. En fin, que esto no ha hecho más que empezar, que hablaremos. Jesús Baena, coordinador en Ucrania para Médicos del Mundo. Gracias y cuidado, Jesús.
Un saludo, buenas noches.
Buenas noches. Podríamos hablar a futuro de tres escenarios. La congelación del conflicto, aceptable para Trump, en parte para Putin, inaceptable para Ucrania. Claro, eso consolida la pérdida de territorios. Segundo, una desmilitarización gradual en el que Estados Unidos y la Unión Europea pueden proponer un acuerdo con elementos de seguridad y concesiones territoriales también. Y tercero, la negativa total de Ucrania a hacer concesiones, el refuerzo del apoyo de la OTAN. Esto en teoría sería beneficioso para Kiev, pero inaceptable para Rusia. Lo que está claro es que, visto lo visto, hay que ir con mucha cautela. Nos lo contaba aquí en la linterna el profesor Nicolás de Pedro.
Pinta pésimo para los ucranianos. El apetito del Kremlin va mucho más allá de eso. El Kremlin disputa el derecho de Ucrania a existir. Entonces, cuando dice el secretario de Defensa americano no es realista volver a las fronteras del 2014, debería decir a las del 1991. Porque Putin lo que está tratando es de revertir lo que él considera que es un error en términos históricos, y le está revirtiendo los últimos 30 años.
El propio Trump ha asegurado que tanto él como Putin realizarán visitas mutuas a Washington, a Moscú. En teoría, empezarían a negociar una reunión en Arabia Saudí. Miguel Ángel Belmonte es profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabat Toliba, CEU. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto es muy pronto, esto acaba de empezar, no sabemos ni quiénes se van a sentar. ¿Eres medianamente optimista?
Pues sí, soy más optimista que pesimista, ¿no? De entrada, en todas las guerras hay unas escaladas de violencia, de reciprocidad violenta. Cuando se inicia una escalada inversa de reciprocidad pacífica, bueno, pues es el camino hacia la solución del conflicto, aunque evidentemente no sé si es mejor una paz con acuerdos o una paz tácita, ¿no? Depende de los acuerdos, ¿no? De entrada se desactiva, por ejemplo, la amenaza nuclear provisionalmente. Además, yo creo que este conflicto llevaba ya camino de enquistarse y quizás es necesario ya e inevitable dar un paso que evidentemente exigirá sacrificios por todos los lados, ¿eh?
A lo mejor exagero en la apreciación, o es demasiado pronto, o daría para una tesis doctoral y es imposible resumir en un minuto la respuesta, Miguel Ángel, pero con la llegada de Donald Trump, hace un mes, ojo, si no menos, ¿estamos ante un nuevo orden mundial?
Bueno, a ver, Trump sabe que solo tiene 4 años, quizás 2, depende de cómo vayan las elecciones a medio mandato. Entonces, no tiene nada que perder porque no se presenta a la reelección. Y Trump es una persona muy narcisista que quiere dejar huella en la historia. Y bueno, lo está intentando. A diferencia de lo que está pasando en Europa, ¿no? En Europa cada mandatario mira su propio panorama electoral nacional y, bueno, no sé si se podría decir que empieza un nuevo orden mundial. Lo que sí que empieza una situación muy diferente a la de los últimos 3 años si se confirma lo anunciado, ¿no? Y si llega una paz no solo en Ucrania, sino si algo parecido pasa en Gaza. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que cuando empezó hace 3 años la invasión de Ucrania, el tema estrella era la pandemia todavía.
Sí, sí.
Y de repente desapareció el tema, ¿no? Entonces, quién sabe si dentro de 2 meses ya no se habla más de Ucrania ni de Gaza y se habla de otra cosa, peor, no lo sé.
Es verdad. Estos de la guerra, sin más, la guerra moderna, no se puede hablar de vencedores ni de vencidos, ni de ganadores o solo víctimas. Esto es una catástrofe desde donde se mire. Pero el mero hecho de resistir para Zelensky yo creo que ya ha sido un éxito. Y recordemos que Putin intentó invadir Ucrania y se ha quedado muy lejos de eso, ¿no?
Sí, sí. Putin probablemente pensaba quedarse con media Ucrania, por lo menos en pocas semanas, y con el apoyo popular y tal, parecido a lo que pasó en Crimea, y se equivocó. Se equivocó porque lo que hizo fue estimular el heroísmo, por decirlo así, o la reacción de Zelensky, que era prácticamente un desconocido en el mundo entero. Y Putin elevó a Zelensky a alguien, digamos, de primer nivel, ¿no? Entonces se produjo ahí una especie de mimetismo, una especie de fenómeno de imitación entre estos dos personajes, que los dos son muy histriónicos, en realidad, ¿eh? Los dos son muy, de hecho, el propio Zelensky había sido actor como profesión anterior, ¿no? Y ese mimetismo de esos dos grandes mandatarios, pues se ha convertido, desgraciadamente, pues en una reciprocidad violenta que ha sido gravísima, ¿no? También hay que recordar la culpa, creo yo, parte de culpa que tuvo la Unión Europea al alentar el Euromaidán de la manera que lo alentó, porque yo creo que lo que buscaban la Unión Europea básicamente era un gran mercado, un acuerdo comercial de privilegio con Ucrania, y eso se fue a las manos, y luego entonces hizo la Unión Europea lo de siempre, ¿no? Bueno, te ayudo, pero no mucho, ¿eh? Pues, entonces, eso realmente, bueno, pues sí, lo que decíamos antes, ¿no? Putin pensaba quedarse media Ucrania en varias semanas, no lo consiguió, eso por tanto, por parte de Zelensky se puede decir que fue un éxito, y la popularidad de Zelensky fue brutal, ¿no? La que consiguió y tal. Por mucho que ahora eso decaiga, eso no se le puede negar a los ucranianos. Es que, claro, tampoco sé si eso es bueno o malo, ¿no? Es que hay que pensar que Ucrania, en los últimos 30 años, pues ha habido corrientes nacionalistas muy fuertes, ¿no? Y que han identificado, como hace el nacionalismo, la prosperidad y el bienestar social, pues con la identificación entre nación y Estado, con unas determinadas fronteras. Y claro, eso también, en el fondo, luego ha hecho mucho daño, ¿no? Porque en realidad el nacionalismo, pues ya lo decía Lico Duri, por ejemplo, ¿no? Pues en el fondo siempre es una fuente de conflictos, ¿no? Y es explosivo, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga, a 50 años vista, Ucrania y Rusia están llamados a entenderse de nuevo. Son naciones hermanas, en el fondo. Entonces, yo creo que cuando pase Putin y pasen los años suficientes y se curen las heridas de la guerra, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso tendrán que volver a entenderse, como lo habían hecho siempre.
Pues ojalá, ahí lo dejamos, como un...
Ojalá, ojalá.
Como un deseo, claro que sí. Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política en la Universidad Tabatolibaceu. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Esas posibles negociaciones entre Trump y Putin, veremos con cuántos más presentes podrían llevar a la paz a Ucrania, veremos qué paz. Zelensky exige que se tenga en cuenta a los ucranianos, faltaría más. Europa vuelve a quedarse fuera, perdiendo mucho más peso a nivel internacional, lo que nos faltaba. Seamos cautos, quizás algo optimistas, ante un posible escenario que puede poner fin a una guerra que está a punto de cumplir 3 años ya. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No sé si estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo mundo, en cualquier caso un cambio de reglas, creo.
Yo soy más optimista. A mí me parece que cambian las reglas, no sé. Ignoro si en la primavera próxima las faldas se llevarán cortas o largas, pero en gobernantes parece que la moda que manda es la chulería y la exhibición de músculo. Ucrania es un piso modesto. Llega un vecino que está pared con pared y tiene mucha más extensión y se apodera del recibidor, digamos de Crimea. Como nadie dice nada y solo hay protestas, al cabo de 8 años ese mismo vecino y poderoso vuelve a invadir también la cocina y un dormitorio del vecino modesto. Esta vez hubo algo más que protestas. Hubo una guerra que, como has dicho hace poco, a finales de febrero cumplirá 3 años. Un vecino de otro continente, Donald Trump, tan chulo y tan exhibidor de músculo como Putin, empieza a negociar con el vecino invasor sin hablar con el vecino invadido y olvidando al resto de los vecinos de la urbanización, pongamos que hablo de la Unión Europea. Parece que al vecino invadido le van a decir que acepte que el invasor grande y poderoso se quede con lo invadido y así se termina la guerra. Esto se parece a la justicia y a la ética como una tarta de chocolate y un roscón de nata se parecen a una mierda de vaca. Si los chulos y poderosos pueden invadir cuando les pase por su soberbia y no sucede nada, sobran la OTAN, sobran Naciones Unidas y sobran hasta las embajadas. Si Donald Trump cree que va a hacer grande a Estados Unidos colaborando con los chulos invasores y despreciando a sus socios naturales, habrá que empezar a estudiar chino porque el futuro está mucho más cerca. Y los dirigentes chinos demuestran bastante más inteligencia, prudencia y sabiduría que estos chulos de la taberna internacional. Ah, y si en la Unión Europea el chulito de Víctor Orbán rinde homenaje al gran chulo de Putin, pues que Hungría salga de la Unión Europea o que le dé las llaves de Hungría a Putin para que la invada. Esto ya no es ni una moda de chulos ni un cambio de ciclo. Estamos ante un enorme cambio de las reglas que hasta hace poco regían el mundo.
Y no hemos hecho más que empezar. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ahora ya estamos ante hoy el mayor seguro de moto de Línea Directa, porque no vas a estar solo en la carretera, ya que además de proteger tu moto, te va a prestar asistencia en viaje. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener asistencia en viaje desde kilómetro cero y ahorrarte un dinerito. Oye, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Tell me why.
Porque su pico a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que su pico pe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcoupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump vuelve a la carga. Ha anunciado esta misma noche aranceles recíprocos a los países que graban productos de Estados Unidos. En la práctica, esto significa imponer aranceles a casi todo el mundo.
He decidido, por razones de equidad, que Estados Unidos cobrará aranceles recíprocos. Esto significa que cobraremos a cualquier país que le cobre a los Estados Unidos, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran impuestos o aranceles y nosotros les cobramos exactamente la misma cantidad, sea cual sea.
No ha aclarado la fecha en la que entrarían en vigor. La Unión Europea y los países emergentes serían los más damnificados. Ha puesto el foco, de hecho, en el IVA europeo, al que considera un arancel en sí mismo. Si hablamos por sectores, la automoción y las farmacéuticas europeas especialmente han de estar atentas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, la hiperactividad de este hombre es pasmosa.
Es impresionante, y de los suyos. Trump no para, quiere aranceles individualizados para cada país, amenaza con tarifas del 100% a los BRICS. Ojo, que para él nosotros somos esto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que es toda una malísima noticia, ¿no? Porque, bueno, porque hasta ahora eran los lunes de los aranceles, pero ahora llevan a ser los lunes y los jueves, los martes y los miércoles, cuando se invaden países o se cambian los nombres de geográficos, ¿no? En fin, vamos a recordar. Uno, aranceles son impuestos. Dos, afectan al comercio, a la economía, a las empresas y, finalmente, Ángel, al consumidor, que es quien paga el sobrecoste si, tres, tiene necesidad de comprar ese producto.
Miles de funcionarios, más cosas. Se han concentrado hoy en varias capitales de España para pedir una solución al conflicto de Muface.
¡Con la salud no se juega! ¡Con la salud no se juega! ¡Con la salud no se juega!
Protestas convocadas por el sindicato de funcionarios mayoritario CESIF piden que la crisis llegue a su fin y que las aseguradoras sigan prestando servicio a pesar de la situación. Miguel Borra es el presidente de CESIF.
Los problemas continúan. Seguimos teniendo cientos de mutualistas que están teniendo dificultad en el acceso a la prestación sanitaria, que se les están retrasando pruebas, que se les aplazan procedimientos, y esto desde luego no puede seguir. El lunes presentábamos una denuncia ante la Fiscalía. Le exigimos al Gobierno que esté vigilando y desde luego que tiene que seguir prestando esa asistencia sanitaria a todos nuestros mutualistas y a las aseguradoras que cumplan con lo firmado.
Piden los funcionarios que sus sueldos suban a cada año en función del IPC, como sucede con los pensionistas, por ejemplo, Pilar.
Bueno, será por pedir, ¿no? Será por dinero. En fin, respecto de Muface, Ángel, la sanidad privada para los funcionarios públicos está en vía de arreglarse, o al menos eso parece, después de la última propuesta que puso encima de la mesa el Gobierno y que ahora mismo estarían estudiando para firmar ese nuevo concierto hasta cuatro aseguradoras privadas, ¿no? Y respecto de los salarios, bueno, pues no sé qué decirte, está tan débil el Gobierno que igual también dice que sí, que hay que indexar el IPC a los salarios de los funcionarios. Aquí la cuestión será que quién lo paga esto o hasta cuándo se podrá pagar.
En pleno debate sobre si los perceptores del salario mínimo tienen que tributar o no IRPF, Sánchez ha defendido hoy lo que él llama justicia fiscal.
Sin una fiscalidad justa, nunca se lograrán los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático. La justicia fiscal no es una opción política.
Bueno, más allá de entrar al fondo de la cuestión, ahora seguimos. Lo de el IRPF en el salario mínimo para luchar contra el cambio climático ya me ha parecido una virguería, pero vamos, me ha parecido una virguería discursiva.
Si reducir el horario laboral es feminista, sí. Porque llegas antes a casa y contaminas menos, porque contaminas menos si sales media hora antes de trabajar que si sales media hora después.
Claro.
Pues esta explicación de hoy con el salario mínimo.
Con el cambio climático,
pues
claro que sí.
Claro.
Bueno, lo ha dicho en unas jornadas celebradas en Ciudad del Vaticano, aquí. Mientras, la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue defendiendo que ella no sabía que Hacienda iba a hacer tributar a los que reciben el SMI. El ministro de Función Pública, Óscar López, defiende en Espejo Público que su compañera de gobierno no tenía por qué saberlo.
No hace falta que nadie avise a la ministra de Trabajo para saber, evidentemente, cuáles son los tramos de IRPF de este país.
¿Qué te parece, el sainete?
Bueno, vamos a ver, sobre Sánchez, yo creo que la tragedia del gobierno, Ángel, es que ha roto el mercado laboral. El salario mínimo interprofesional nunca estuvo pensado para ser uno de los salarios más frecuentes y va camino de serlo, ¿no? Y además encarece la contratación, el impuesto a las cotizaciones sociales del resto de tramos también se encarece y, por lo tanto, vamos a tener un problema de empleo y de financiación, pero bueno, más pronto que tarde. Y sobre Yolanda Díaz, bueno, yo creo que esta mujer o no entendió o no leyó o directamente mintió, porque por supuesto estaba en la ley, sus expertos en teoría dicen que se lo explicaron. Entonces, pues no sé, yo ya no sé quién miente, como viene en otra realidad, pues esto es lo que hay.
Otra cosa, Talgo se ha desplomado hoy en bolsa, casi un 9%, después de que el gobierno haya bloqueado la OPA presentada por el fondo polaco PFR. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Una vez más, al igual que con Telefónica, no ha gustado a los inversores el intervencionismo del gobierno. Talgo abrió la sesión cayendo y el batacazo se fue haciendo mayor a medida que avanzaban las horas. Y todo después de que las dos candidatas extranjeras a hacerse con la compañía le dejen el camino libre a la vasca Sidenor para convertirse en el mayor accionista de la empresa. Se retiran de la carrera, entienden el mensaje que ha dejado caer el Ejecutivo avisando de que podría utilizar el escudo antiopas, el mecanismo para salvaguardar del capital exterior a las empresas españolas consideradas estratégicas. Talgo lo es, y ayer mismo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó en Polonia su intención de protegerla. Este verano ya se tumbó la OPA de una empresa húngara. Ahora sobre la mesa la propuesta de Sidenor de 4,15 € por acción para hacerse con el 29,7% del capital. Y parece que mañana, el día fijado en el calendario para conocer las ofertas, esta va a ser la única.
El gobierno cerrando la puerta a otra empresa, en este caso polaca, a favor del consorcio vasco liderado por Sidenor. ¿Qué te parece?
Bueno, pues yo creo que es un mensaje tremendo para el mercado, sobre todo, ¿no? Porque aquí dan igual los accionistas, los minoritarios, los mayoritarios, la transparencia, la CNMC, los órganos de gobierno de las compañías. O sea, el gobierno ha dicho que no a dos ofertas por una OPA por el 100% de la compañía, en donde todos los accionistas minoritarios hubieran visto cómo se pagaba más por sus acciones, por lo tanto hubieran tenido una plusvalía, y ha decidido que una empresa vasca, que es Sidenor, comprando el 29,7%, es decir, sin necesidad de lanzar una OPA, va a gestionar la compañía. Y yo también creo que entran a formar parte aquí los equilibrios políticos del gobierno, ¿no? No puedes estar solo dándole empresas al PSC, también tienes que compartir con el PNV.
Claro. Noticia de esta misma tarde. El patronato de la Fundación La Caixa ha nombrado a Javier Godó nuevo vicepresidente de la entidad. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración de Criteria Caixa.
Un hombre de 84 años que lleva en la fundación desde el año 2014, por lo tanto la conoce perfectamente. Pero fíjate, Ángel, a mí me parece que este es un nombramiento de transición.
Bueno, pues estaremos atentos. Y una cosita más. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha estado hoy en COPE Valencia analizando la situación de las empresas afectadas desde la Dana. Asegura que la reconstrucción será lenta, que la normalidad total no llegará hasta dentro de 5 años al menos, y que para acelerar la recuperación se necesita mayor colaboración entre las dos administraciones.
Yo creo que entre las dos administraciones debería de haber un poquito más de comunicación y de ayuda y de solapamiento. Es difícil, ¿no?, porque son partidos políticos diferentes, ¿no?, y eso hace que, desgraciadamente, en España, como somos latinos y de carácter caliente, pues todas estas cosas no se afrontan como se afrontarían en Noruega o en Finlandia o en Suecia, ¿no?
Ley de prevención alimentaria, ley de movilidad sostenible, ley de servicios a la clientela. 2025 será otro de esos años repleto de normas para los comercios. La presión va a más, sobre todo en el ámbito alimentario, supermercados, tiendas de ultramarinos, mercados. Para que te hagas una idea, el año pasado tuvieron que implantar 3 nuevas leyes o normas al día. Y es que durante 2024 se aprobaron o modificaron más de 1.200 textos legislativos. No dan abasto para ponerse al día y es un gran problema para este tipo de comercios, imagínate para los pequeños. Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Cuéntame, me ha parecido impresionante. ¿Cuáles son los principales problemas de esta avalancha? Debe ser imposible.
Bueno, lo principal, como ha dicho, es que esto es una avalancha, que además es una avalancha que se ha multiplicado por 3 en los últimos años. Para que se haga una idea, antes de la pandemia, en 2019, nosotros teníamos que aplicar unas 500 normas nuevas al año, 479 en el año 2019, y ahora los datos superan las 1.200. Claro, el nuestro es un sector muy regulado y es normal que sea así, porque tenemos regulación de medio ambiente, de seguridad alimentaria, de riesgos laborales, regulación laboral, fiscal, autonómica, local, de la Unión Europea. Lo que no es normal es que estemos llegando a estas cifras porque simplemente el esfuerzo que tienen que hacer las empresas para seguir la nueva regulación supone un coste y, como ha dicho, sobre todo para las pequeñas, es un coste que ya, claro, es insoportable.
Claro.
Ignacio, buenas noches. Tres nuevas noches. Leyes al día. Su mejor amigo es un abogado.
Bueno, afortunadamente los abogados ayudan a todas las empresas y muchos de ellos trabajan en el sector de la distribución alimentaria para tratar de hacer frente a esta cantidad enorme. Pero es que los abogados no tienen que saber solo de leyes, tienen que saber de seguridad alimentaria, tienen que saber de seguridad en los establecimientos, tienen que saber de cómo se aplican las nuevas normas de los trabajadores. Claro, no se trata solo de conocer la regulación, sino de ver cómo adaptarla a empresas que tienen que funcionar todos los días, que tienen que abrir la persiana, que tienen que continuar sirviendo a los consumidores. La regulación es necesaria porque trabajamos con cosas que son muy serias, la salud, el abastecimiento, el bienestar. Lo que no puede es haber llegado a un punto en el que directamente sea un problema simplemente conocerla y aplicarla.
Hemos mencionado, pero quiero detenerme un minuto, en los pequeños, en el que tiene todavía un puesto en el mercado, que es un superhéroe, en el que tiene una frutería, sí, en el barrio, que es otro superhéroe, o una panadería. Para un gran supermercado, sí, a lo mejor es más fácil, pero estos ¿cómo lo pasan?
Bueno, pues claro, cuanto más pequeña sea la empresa, más dificultades tiene de tener un servicio interno que sea capaz de ocuparse de todo esto. Afortunadamente, hay asociaciones, hay buenos profesionales que les asesoran, pero en una ciudad que tenga una regulación urbanística un poco compleja, que son muchas en España, un establecimiento de ese tipo tiene que aplicar unas 3.600 normas. Unas 3.600. Obviamente, un buen comerciante que lo que sabe es vender, seleccionar el producto y tener contento a sus clientes, no puede dedicarse a conocer la regulación. No tiene sentido, no tendría tiempo. No es su especialidad. Entonces, esto es lo que estamos denunciando desde hace tiempo y demandando, porque, claro, si pasamos de triplicar la cantidad de normas que se tienen que aplicar desde 2019, ¿dónde vamos a llegar si esto sigue así?
Ignacio, y nos ha dicho que las normas que se están aplicando son de carácter laboral, fiscal, entiendo que también de manipulación de alimentos, pero para quien nos, exacto, esté escuchando, ¿qué tipo de normas son? O sea, que hoy, ¿qué le ha llegado a usted que tiene que hacer en la tienda?
Pues, mire, casi todas últimamente son normas de la Unión Europea que tienen que ver con el medio ambiente. En eso tenemos un récord, ¿eh? Porque cada vez se complica más la gestión de los residuos. Bueno, pues la gestión de los residuos, por ejemplo, de los envases, del material que se puede utilizar en cada uno de los procesos, eso es una parte muy importante. La gestión de la energía y de cómo tienen que funcionar los sistemas de frío, por poner otro ejemplo. Hay cosas que tienen que ver con la seguridad y la salud, y esas, iba a decir que son sagradas, todo el mundo entiende que eso es lo primero. Pero es que a esas se suman muchísimas otras, muchas otras. Y bueno, últimamente, sobre todo las medioambientales, están suponiendo una carga extraordinaria.
Sí. ¿Y qué esperáis ya para terminar, Ignacio, para este 2025, lo que os espera en breve?
Bueno, la Unión Europea acaba de anunciar que tiene que reducir la burocracia, ¿eh? La presidenta de la Comisión anunció hace una semana que iba a hacer una brújula de la competitividad, ¿eh? Y además lo comentó como si fuera su gran prioridad. Bueno, pues tiene que empezar por eso, porque cada vez que se regule una norma se derogue otra, lo cual parece de cajón, pero desgraciadamente no es así habitualmente. Y por favor, que de todas las alternativas para regular una cuestión se elija la más barata, la que sea más fácil de cumplir y la que genere menos problemas a los empresarios. todos tenemos la sensación de que en Europa nos hemos pasado y estamos, digamos que nos el exceso de burocracia nos está lastrando. Bueno, pues eso en nuestro sector se nota en el día a día. Y claro, tenemos que trabajar para que se cambie.
Claro. Ojo, cuando hablamos de empresarios no nos referimos a los dueños del Corte Inglés o de Carrefour, que también. Nos referimos a ese señor que tiene la frutería en la esquina, ¿eh? Cuidado, que eso es muy importante. Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Gracias. Es brutal, ¿eh?
Joder, pobre gente, macho. Es que, claro, al final llegas al final llegas a la conclusión de no me compensa ni siquiera estar abierto.
No, claro.
Y ojo, no cumplas, ¿eh? Que te cae la mundial.
Además te cae la multa, pero es que esto de Europa es una cosa sorprendente.
Seguimos. La mitad de los parados de larga duración en España tiene más de 50 años. El mercado de trabajo aguanta, pero el ritmo de creación de empleo es mayor que la rebaja del paro. Por eso, los nuevos puestos de trabajo se nutren más del aumento de población activa, de nuevos aspirantes a empleo, que de personas que salen de las listas del SEPE. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lideramos el paro europeo también entre mayores de 50 años.
No es ninguna sorpresa, pero sí, también somos líderes en este sentido porque más de 600.000 están ahora mismo en desempleo según la última encuesta de población activa, según la última EPA, y eso supone que uno de cada cuatro parados en total en España son mayores de 50 años. La mitad de ellos lleva más de dos años incluso intentando encontrar un puesto de trabajo. Y claro, por cada año que estas personas están en paro, las posibilidades de volver al mercado laboral pues van bajando. De hecho, se reducen a la mitad al permanecer un año sin trabajo y si eso se estira más allá de los dos años, esas posibilidades se reducen ya a una cuarta parte. Por eso, es esencial que desde las instituciones, pues los esfuerzos se dirijan a reincorporarlos rápido a ese mercado laboral, como explica Marcel Janssen, que es doctor en economía y experto en empleo de FEDEA.
Cuando una persona mayor entra en desempleo, todos los esfuerzos tienen que dirigirse a la rápida inserción de esta persona, tanto por parte de las instituciones como de la persona. Y por tanto tenemos que darles incentivos para buscar activamente si están preparados y debe haber presión por parte de las instituciones como el Servicio Público de Empleo.
Y esto sencillamente no lo estamos haciendo y por eso en parte, Ángel, estos datos.
Pilar, no te sorprende el dato, ¿verdad?
No me sorprende en absoluto. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mercado laboral español son las personas que a partir de 50 años se quedan en paro, ¿no? Que son las que tienen hijos todavía jóvenes, que tienen hipoteca, que tienen gastos y que tienen toda la vida laboral por delante y se quedan sin trabajo y es muy difícil reincorporarlos al mercado laboral.
Ojo, y no te digo la pensión que les queda, porque eso también influye mucho luego en el cómputo, ¿eh? ¿Qué más estamos haciendo mal?
Bueno, pues es que casi todos los tiros es verdad que iban por esas políticas de empleo que no terminan de funcionar, la falta incluso de políticas de ayuda a la reinserción para este colectivo de seniors, como dicen los expertos.
Es la práctica ausencia de programas efectivas para recuperar estas personas y ponemos demasiado énfasis en políticas pasivas, es decir, sustento de renta. Debemos de cambiar el mix, debemos de dar por perdida a estas personas.
Es verdad que es muy difícil para estos mayores de 50 años reengancharse al mercado laboral una vez se quedan en paro. Le pasó, por ejemplo, a Carmen hace 12 años. En 2012 pierde el empleo por culpa de la crisis. Estaba a punto de cumplir los 50 años cuando le llegó la carta de despido de la caja de ahorros donde trabajaba. ¿Te puedes imaginar la situación? Bueno, pues la única ayuda que recibió fue esta.
Yo tuve una única entrevista el día que vas a inscribirte al paro, es donde pues la persona que te atiende pues intenta clasificar en sus bases de datos por si surgen ofertas y tal. Esto es todo lo que yo recibí del sistema público, mi prestación de desempleo y ese diagnóstico de situación, ¿no?
Claro, hablamos poco de ello, Pilar, pero el SEPE, el antiguo INEM de toda la vida, no funciona.
No. Es dinero tirado a la basura. No coloca a nadie, al 1% de las personas que están ahí. Si son mayores de 50 años, pero fíjate, estaba pensando, ¿no? Con 50 años, ¿tú qué tienes? Tú tienes capacidad de trabajo, tienes experiencia, tienes contactos, tienes compromiso, tienes liderazgo y, sin embargo, en lo mejor de tu vida nadie te contrata. ¿Y por qué nadie te contrata? Te despiden porque gracias a toda esa experiencia, eres de los empleados más caros y no te contratan porque nadie se atreve a tener a una persona con tanta experiencia pagándole el salario mínimo que se está empezando a convertir en el salario medio de este país. Es terrible cómo se ha roto el mercado laboral.
Iván.
Bueno, por ejemplo, Ángel, también nos preguntamos qué tendrían que hacer las empresas, qué papel desempeñan, ¿no?, en este gran problema. La gestión pública tiene parte de culpa, es verdad, pero también las compañías se olvidan en muchos casos de estos perfiles, ni siquiera pasan el primer filtro de selección de los departamentos de recursos humanos, ese algoritmo además los rechaza. Y en muchos casos ni siquiera tienen esa oportunidad de llegar a la entrevista personal. Y claro, ahí está uno de los principales problemas, como asegura el experto.
Es primordial que alarguemos las carreras laborales. Y esto requiere varias cosas. Requiere que las empresas hagan un esfuerzo mayor para, por ejemplo, adaptar el puesto a las capacidades de una persona que gana edad. Debemos de invertir en su recualificación en el puesto.
Y ojo, porque la pirámide de edad va a seguir agravando la situación, porque casi el 20% de la población activa ahora mismo es senior y, claro, ese porcentaje va a ir a más.
¿Qué dicen los expertos, Iván, sobre esos perfiles del mayor de 50, precisamente?
Lo avanzaba un poco Pilar, ¿no?, que las empresas pues se olvidan de que el perfil senior tiene múltiples ventajas, ¿no? Mayor capacidad de liderazgo, por ejemplo, esa red de contactos ya establecida, mayor experiencia, una menor rotación también. Pero es verdad que hay motivación, hay compromiso mayor que en otras edades más tempranas, y eso sin contar que la proactividad es mayor en este tipo de perfiles senior, como también lo es la fuerte ética laboral. Pero claro, también lo decía Pilar, estos perfiles suelen ser más costosos para las empresas.
Pilar, aparte de la cuestión pública, ya lo hemos visto, aparte de las empresas, ¿qué porcentaje de culpa tiene, por así decirlo, la cultura en las empresas?
Bueno, pues muchísimo, porque las grandes empresas, que son normalmente las que se deshacen antes de las personas con 50 años, lo que están buscando son perfiles más baratos y te prejubilan. Hemos visto en España una cultura real de la prejubilación, cuando por otro lado te están lanzando los mensajes de que hay que alargar la vida laboral, ¿no? Lo explicaba muy bien Marcel Janssen, que esto se lo conoce perfectamente, ¿no? También veíamos hace unas semanas cómo el absentismo laboral de los menores de 40 años casi triplicaba a los de mayor edad, ¿no?
Curioso,
a los de mayor.
Sí.
De 50 años. Es decir, aquí hay un desajuste y una ruptura en el mercado laboral, a donde hay que sumar que, por ejemplo, el año pasado, Ángel, vinieron a España 400.000 personas migrantes a trabajar, que son mucho más jóvenes y que son más baratas, y es más, la empresa prefiere invertir en la formación de esas personas que en recuperar a aquellas que tienen más de 50 años, por mucho que vayan a tener una ética de trabajo mejor, ¿no? Yo creo que esto hay que darle una vuelta.
O dos. Mañana también. Más. Pilarín, gracias.
Ahora, gracias a ti. Un besito hasta
Adiós,
mañana.
Adiós, buenas noches. Gracias, Iván.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.